Te adoramos, Señor, porque tú harás cosas maravillosas en nuestra vida, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor amado. Sí, Señor. Señor, gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bueno es el Señor. ¿Cuántos dicen qué bueno es el Señor? Dios es maravilloso. Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. El día de hoy, queremos meditar sobre algo muy importante que cada uno de nosotros debemos de aplicar a nuestra vida. Amén, hermanos, vamos a ir a Salmos 24, libro de los Salmos, capítulo 24, versículo del 1 al 6. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. También quiero darle la bienvenida a los que se están conectando por Iris Radio, por YouTube y Facebook. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que le buscan, buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Vamos a cerrar los ojos y le decimos: Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, amado Rey. Porque eres tú, Señor, que antes que todo esto existiera, Señor, tú ya habías predestinado este día, este momento, para que nosotros estuviéramos en este lugar, para no solamente ser instruidos por tu palabra, Señor, pero también ser vivificados por tu Espíritu, Señor amado. Ahora, Señor, te pedimos que tu gracia sea derramada sobre este lugar, que tú nos hables a cada uno de nosotros, que nuestro corazón pueda arder cada día más por tu presencia. Te pedimos, Señor, que salves a aquellos que no te conocen, reconcilia a aquellos que se han apartado de ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar su asiento en la presencia del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo le hemos puesto a este tema el día de hoy: el carácter de la auténtica adoración. El carácter de la auténtica adoración. Y creo, hermanos, que una de las cosas que a todos nosotros, cuando ya hemos tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo, una de las cosas que a nosotros nos gusta es adorar a Dios. Dicen amén. Adorar a Dios. Exaltar a Dios. Y lo hacemos porque sabemos que cuando lo hacemos, recibimos una parte de bendición, recibimos liberación, recibimos fortaleza. Muchos de nosotros, cuando estamos quizás angustiados o estamos pasando por diversas pruebas, el hecho de venir y adorar al Señor, el hecho de levantar las manos, comenzamos a ver una obra que Dios está haciendo en nosotros. Salimos de este lugar fortalecidos, salimos empoderados por el Espíritu Santo. Pero detrás de todo eso debe de haber también algo que traiga a memoria lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Lo que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Y en este capítulo 24 de los Salmos, es bien curioso cómo el salmista comienza este salmo que muchos estudiosos han tenido debates acerca de este salmo, porque primero muchos de ellos pensaban que este salmo se había designado para una ceremonia de entrada. Es decir, que cuando el pueblo de Israel llevaba el arca del pacto a la tienda donde ellos iban a llevar el arca de pacto, comenzaban a recitar este salmo, comenzaban a hablar de este salmo. Otros dicen que era un salmo donde claramente era una alabanza o un himno de alabanza para adorar a Dios. Quiera lo que sea, hermanos, nosotros nos damos cuenta que tiene principios muy importantes que nosotros debemos de aplicar, no solamente en nuestra vida, pero en nuestra devoción. Primer principio es que el salmista comienza reconociendo la soberanía de Dios. Comienza reconociendo la grandeza de Dios. Comienza reconociendo el poderío que Dios tiene sobre el universo. Porque él comienza diciendo: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Claramente el salmista está diciendo que todo lo que nosotros vemos, todo lo que nosotros podemos contemplar, aún nuestra propia vida le pertenecen a Dios. Nuestra vida, nuestra existencia le pertenece a él. Y aún lo que está alrededor, nuestros bienes, nuestra fortuna, las cosas que nosotros vemos en el mundo alrededor, le pertenecen a Dios. Y dice: porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Esto, cuando Él comienza a hablar de la soberanía y del poder, de la autoridad que Dios tiene, es una manera de adorar a Dios. Muchos de nosotros, cuando comenzamos a adorar a Dios, comenzamos pidiéndole. Le comenzamos pidiendo. ¿O ustedes no le piden? Eso es lo primero que hacemos. Cuando comenzamos a orar, le comenzamos pidiendo. Le comenzamos diciendo: Señor, necesitamos. Señor, ayúdame en esto. Señor, y digamos, pediches pues. Pero aquí el salmista nos enseña algo que el Señor Jesucristo también enseñó a sus discípulos acerca de la oración. Porque para poder entrar a esa atmósfera de adoración, nosotros tenemos que reconocer a quién estamos adorando. No podemos entrar solamente así como con patada de mula, hermanos. No podemos solamente entrar y decir: Señor, aquí yo estoy y vengo a que me bendigas. No, necesitamos tener un corazón y un entendimiento sano y claro de a quién nos estamos dirigiendo. ¿Quién es el Dios que nosotros le estamos suplicando? ¿Quién es el Dios que nosotros estamos levantando nuestras manos? Y cuando llegamos a esa comprensión, comienza a desbordar de nosotros, ¿qué? Palabras de adoración, declarando la soberanía del Dios Todopoderoso, hermanos. Entonces, eso es lo que él hace aquí, porque él comienza este salmo diciendo que toda la tierra es de Jehová y su plenitud, digamos, no solamente la tierra, sino todo lo que abarca el universo, el mundo, y aún él dice, y los que en él habitan. Es decir, que Dios es el que le permite al ser humano levantarse y tener vida. No es su salud. Usted puede ir mucho al gimnasio, usted puede ejercitarse, comer saludablemente, Pero al final es Dios que extiende misericordia a su vida. No es usted. Usted tiene, puede tener los mejores doctores. Pero es Dios que le da la oportunidad a usted de levantarse y poder trabajar, levantarse y poder disfrutar su familia. Es Él. Entonces, cuando la persona llega con esa actitud delante de Dios, comienza una adoración que le comienza a dar al Creador. Le comienza diciendo: tú eres el Creador, tú eres el que sostiene todo esto. Aquí mi astucia no es suficiente. Aquí yo puedo tener, puedo haber ido a las mejores universidades. That's not enough. Eso no es suficiente. Yo puedo venir de una de las familias más ricas del mundo. Eso no es suficiente. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Entonces, esa primera etapa que el salmista comienza a hacer es lo que nos da a nosotros una auténtica adoración. Porque la oración debe primero venir reconociendo aquel que nosotros estamos adorando. Yo siempre le digo a las hermanas, porque las hermanas hay veces cuando llegan y: mire, mi esposo no quiere hacer nada, mi esposo no se mueve, mi esposo esto, que siempre renegando del esposo. Eso no pasa muy frecuente, hermanos. Pero yo le digo: mire, y como hay hermanas que pues en la desesperación ya comienzan a gritar. Sí, comienzan a gritarle ya al esposo. Y no se dan cuenta que el hombre puede ser muy, muy rápido, puede ser lo que sea. Pero cuando usted ya le comienza a gritar, ese hombre no se va a mover de ahí. Digamos, no es un niño. A su hijo usted sí le puede gritar. Y él, por temor, va a hacer las cosas, pero el hombre, su esposo, no. Hay veces las hermanas piensan que con un niño están, y no, es un hombre. Y usted bien lo sabe. Pues por las que entendieron. Entonces, pero eso, hermanos, cuando yo les digo: mire, usted tiene que saber hablarle a su esposo. Y ella me dice: ¿cómo que tengo que saberle hablar a mi esposo? Si yo le hablo bien, hablamos el mismo idioma, ¿cómo que saberle hablar? No, usted tiene, si usted quiere que su esposo, si usted le dice a su esposo: mire, quiero que me hagas una casa, pero se lo sabe decir, ese hombre le hace un palacio. Pero usted tiene que saberle cómo decir. Y entonces vengo yo ya adentrando y le digo: mire, cuando nosotros venimos al culto y usted quiere una experiencia sublime, ya veo a las hermanitas así poniéndome atención, qué bueno. Y esto no le estamos cobrando por estas clases, imagínense. Entonces, y usted quiere venir a la presencia de Dios, y usted quiere adorar a Dios, y usted quiere que Dios comience a orar, comience a exaltar los atributos de Dios. Comienza a decirle lo maravilloso, lo majestuoso, lo sublime. Tú eres Rey, Padre, tú eres grandioso. Comience a decirle eso a Dios y va a ver cómo Dios comienza a obrar. Cómo Dios nos ha hecho a la imagen y semejanza de Él. Su esposo, comience a chulearlo. Comience a decirle: ay, y aunque, digamos, ya no es papito, sino que, pero usted, para usted debe de ser. Y quizá ya no tenga ese cuerpo así, pero usted dice: ay, qué lindo te ves con esa camisa. Comiéncelo a chulear, comiéncele a exaltar, comiéncele a dar palabras de afirmación. Y va a ver que ese hombre, él va a hacer lo que pueda para poderla complacer. Pero ¿qué pasa? No lo hacemos. ¿Por qué? Porque pensamos que nos merecemos que Él haga las cosas, sea lo que sea. Y así venimos delante de Dios también. Venimos delante de Dios y está la adoración. Estatuas. No decimos nada, no expresamos nada. Y por eso venimos a este lugar y salimos igual, porque no estamos reconociendo quién está entre nosotros, hermanos. Por eso, hermanos, usted le comienza a echar la culpa al que dirigió, no, la banda, el sonidista, no, ese sonidista no lo hizo muy bien. Comenzamos a echarle la culpa a medio mundo. El problema no es medio mundo. El problema es cómo usted está adorando, cómo usted viene a los atrios del Padre, cómo usted viene alzando sus cabezas, sus corazones delante de Dios, exaltándole, adorándole, diciéndole a Él que Él es digno de toda adoración. Esa actitud es la actitud que aquí David nos está enseñando. De que nosotros vengamos a reconozcamos a quién nosotros le estamos adorando. A quién usted viene hoy a adorar. Usted no viene a ver a un predicador. Usted no viene a ver el lugar cómo está de bonito. No. Usted se viene a presentar delante del Dios que le dio la vida. El creador de la vida, hermanos. Pero Él viene en el versículo 3 y dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en ese lugar? En ese lugar, en el monte de Jehová. Pero dice después Él: ¿y quién estará en su lugar santo? Digamos, ¿quién subirá a ese lugar donde Dios está? Así cuando Moisés miraba la zarza. Entonces Moisés llegó y caminó. Y cuando llegó donde estaba la zarza, Dios le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es santo. ¿Y por qué era santo? Porque Él estaba ahí. Porque Dios estaba ahí. ¿Y quién estará en su lugar santo? Aquí David lo que está haciendo es haciéndonos una pregunta. Ok, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Él lo contesta en el versículo 4. Él dice: el limpio de manos y puro de corazón. Ahora, no solamente basta de que nosotros entremos a los atrios del Señor dándole alabanza, dándole suprema alabanza, sino que también debemos de venir con las manos limpias y puro corazón. Que debemos de mantenernos santos, que debemos de mantenernos puros en nuestras manos y en nuestro corazón. Y dice: el que no ha elevado su alma a cosas vanas, el que no anda en vanidades, el que no anda viendo en cosas materiales. Claro, todas esas cosas materiales como el dinero, como los bienes y todo eso, ayudan para ciertas cosas. Pero que nuestro corazón no esté inclinado simple y sencillamente a eso. Que nosotros procuremos hacer tesoros en el cielo. Hagamos tesoros allá donde no se corrompe. Donde nosotros sabemos que dará fruto al tiempo del Señor. Dice que no ha jurado con engaño. Aquí ya David comienza a enseñarnos la importancia de tener un buen carácter. No solamente delante de las personas, sino delante de Dios. Aquí entre nosotros, aquí de verdad solamente Dios sabe cómo está nuestro corazón. Y aquí solamente sabemos si nuestras manos están limpias. Y uno puede decir: no, fulano de tal quizás no, no, no. Aquí hay veces los que menos nosotros pensamos son los que están más santificados. Sí, los que se miran así, que están, que solo les falta el arito aquí, de ángel, son los que menos tienen el corazón puro, son los que tienen menos el corazón, las manos limpias. So, aquí por la carátula del libro no juzgamos, porque aquí todos estamos iguales. Pero ¿qué pasa? Dios sí mira eso. Oh, a Él no le podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre va sembrando, 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 tarde y temprano lo va a cosechar. ¿Y cómo es que uno comienza a ver que el hombre va cosechando aquellas actitudes que hace en lo secreto? Cuando comienza a menguar en su vida espiritual. Cuando comienza a retroceder. Cuando comienza a no quererse comprometer con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra de Dios requiere una devoción sincera, un tipo de vida santificada progresivamente. Y claro, como alguien no está viviendo santificado, alguien no se está santificando progresivamente, huecho, dicen, yo no quiero meterme en eso. Ser líder de una célula, no, Dios me libre, con Dios me guarde, dicen. Ah, pero el que está deleitándose y el que cada mañana se postra delante del Señor y le dice: Señor, límpiame mis manos, Señor, limpia mi corazón, porque quiero venir delante de tu presencia sinceramente, Señor. Ese siempre va a querer comprometerse con la obra. Ese siempre va a querer hacer la voluntad. Dice aquí: Él recibirá bendición de Jehová. Lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, es que nosotros aprendamos que Él comienza a escudriñar nuestro corazón. Y el hecho que Él comienza a escudriñar nuestro corazón no es para descalificarnos, sino para enseñarnos que hay cosas que nosotros necesitamos limpiar. Nos enseña también las cualidades apropiadas que indican la consagración. Eso es lo que Dios quiere. ¿Cómo es que una persona se mantiene santificada? ¿Ah? ¿Cómo una persona comienza a santificarse? Teniendo una consagración. Consagrándose. Buscando de Dios. Porque el que menos lo hace, más va obrando a la carne. No hay nada mejor, hermanos, que beber agua purificada. Ustedes ven que si usted tiene billete, tiene dinero, usted compra una botella de agua cara. ¿Sí o no? Y cuando no hay, pues agarra la que todos tenemos en la casa, hermano. No voy a dar promoción aquí. Ya saben cuál es. Sí, cuando yo tengo dinero, yo una agua Fiji. Quiero la agua Fiji, porque esa agua uno se la toma y uno hasta el alma se le limpia a uno, hermano. Pero hay otra agua que de verdad, pues, uno la toma por la necesidad. Sí. Pero uno es exigente y uno quiere esa agua pura. Uno va buscando ese tipo de agua. Hay personas que cambian los filtros de sus neveras cada 6 meses porque ya están notando que el agua no sabe bien, que ya huele un poquito mal. Entonces, ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer cuando entiende la manera de adorar a Dios? O sea, cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, es una razón oportuna para poder purificarnos a nosotros, para podernos limpiar nosotros, para que nosotros estemos en conciencia qué son las cosas que necesitamos eliminar de nuestra vida. Cuando nos acercamos a Dios, debemos de venir con un corazón limpio y puro. La pureza requiere limpiar cosas en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que hay veces nos impiden buscar al Señor? ¿Cuáles son las cosas? Que usted, cuando quiere adorar al Señor, usted se siente avergonzado, se siente triste. Hay veces ni quiere ir a la célula porque dice: no, yo estoy cometiendo estos errores, estoy cometiendo estas imprudencias. Y de vez de acercarse al Señor, se aleja. Es el peor error que uno puede hacer. Porque la palabra de Dios, del Señor dice que Él es manantial de vida eterna. Cada vez que nos acercamos a Él, Él nos comienza a liberar de aquellas cosas para fortalecernos, para librarnos. Pero esto requiere deshacernos de esas partes sucias y muertas que continuamente nosotros vamos tomando, vamos adquiriendo cosas que huelen a muerte, que no son puras, que solamente con la agua cristalina de Dios, con su palabra, con su presencia, nosotros podemos ser liberados. La santidad es muy criticada. La santidad es muy criticada. Y la gente piensa que es algo que es que no se puede alcanzar. Pero en realidad, hermanos, todo en el Señor se puede alcanzar. Mientras nosotros entendamos que lo que Dios siempre ha querido es un pueblo santo. Y cuando dice la palabra que quiere un pueblo santo, es un pueblo que se aparte de la vieja manera de vivir. Dicen amén, hermanos. Que se despojen de toda inmundicia. Ahora, muchas personas piensan que la santidad es qué largo el vestido usted tiene que ponerse. No, ahorita me están haciendo leña. No, el hermano no trajo camisa ni corbata. No. Ese es impío, ya se está haciendo. Lo digo para que... Sí, la hermana Arete se pone, no, que impía. No, esa no vive en santidad, no. No hablen con ella. Nosotros esas cosas son las que categorizamos como vivir en santidad. Pero esa gente que habla así, llegan siempre tarde al trabajo. Esa gente es la que siempre está chismeando, murmurando. Y esa es la santidad que habla la Biblia, hermanos. Porque el Señor dice, lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale es lo que lo contamina. Sí, lo que sale, ¿por qué? Porque todo lo que sale proviene ¿de dónde? De su corazón. Y no acabamos de leer que el Señor requiere que nuestro corazón sea puro. Entonces, Él está más interesado en un corazón puro, de lo que está saliendo, de lo que está saliendo de nosotros. Cuando vivimos con las manos limpias y el corazón puro, vivimos en una hermosura y frescura de libertad. Esa es la verdadera libertad. Nosotros los cristianos vivimos en una verdadera libertad. Eso no quiere decir que usted va a ir a hacer su antojo. No, vivimos libres porque sabemos que nos deleitamos más viviendo en santidad, obedeciendo al Señor, que haciendo las obras del enemigo. Eso es lo que nos hace libres. La libertad es que yo puedo levantar mis manos delante del Señor y decirle: Señor, gracias por tu misericordia, por tus bondades. Esa es la libertad. Que yo puedo venir delante de su presencia y presentarme como hijo, no como enemigo. Esa es la libertad. Esa es la libertad que el Señor quiere que nosotros tengamos al momento que venimos a su presencia. La santidad no es algo que nosotros debemos de estar criticando. No es algo que nosotros tenemos que estar menospreciando, es algo que Dios desea en nosotros. Mire lo que nos enseña Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, que uno no solamente se contamina en la carne, sino también en el espíritu. Esto está serio, hermanos. Porque uno puede librarse de las cosas de la carne, que es fornicación, adulterio, todas las cosas que pecan con la carne. Ah, pero también en el espíritu también podemos estar contaminados. ¿Qué es la murmuración, el chisme, raíces de amargura, pleitos, disensiones? Eso es lo que usted puede andar aquí en la iglesia, todo bien campante, y tener un espíritu contaminado. ¿Y cuáles son una de las manifestaciones de un espíritu contaminado que quiere contaminar a otros? Que quiere contaminar a otros. Que quiere dañar a otros. Y eso es lo que hace que una persona comience a contaminar. Entonces dice, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad significa que estamos separados del mundo porque le pertenecemos a Dios. Entonces esto de usted venirse a congregar, esto de que usted está aquí, nos determina a nosotros que somos pueblo de Dios. Sí, hermanos, porque hay otras personas que no están aquí, pero usted vino, usted llega a la célula, usted va, viene el domingo, el martes, se está congregando y usted puede pensar que eso no significa ni papa, pero eso le está dando una consagración a usted. Porque cada vez que usted está sentado ahí, hay palabra inspirada por el Espíritu Santo que lo va limpiando, que lo va purificando, que lo va renovando, que lo va fortaleciendo, que lo va llenando, hermano. Sí, esa santidad, nosotros no tocamos lo que el mundo toca. No hacemos lo que el mundo hace, sino nos consagramos para el Señor. Pero hay dos puntos que yo quiero dejar, y es que el que es adorado, aquel ser que nosotros adoramos, debemos de establecer claramente, hermanos, la soberanía universal por parte de Dios, cómo Él obra en la existencia, cómo Él obra en nuestra vida. Cuando nosotros venimos delante de Él, nosotros tenemos que tener eso bien claro, hermanos. De la manera como Dios es un Dios que nosotros no lo merecíamos. Nosotros aún hasta hoy no lo merecemos. Pero Él en su gracia, en su misericordia, nos ha extendido amor, compasión, nos ha amado a nosotros. Y por eso tenemos que venir con ese entendimiento. No hay limitaciones en Él. ¿Oyeron eso, hermanos? Uy, solo como cuatro. Ese es parte del otro engaño que Satanás hace. Y es que Satanás siempre quiere que los hijos de Dios piensen que Dios tiene limitaciones. ¿Y cómo es que nosotros comenzamos a manifestar que Dios tiene, que nosotros pensamos que Dios tiene limitaciones? Es que nosotros no esperamos por su providencia. No esperamos que Él conteste. Comenzamos nosotros a hacer las cosas. Y no esperamos en Él, no esperamos en la respuesta. Pero los que han creído en el Señor saben que toda la autoridad Él la tiene en sus manos. Que Él tiene todo el dominio. Él es el Dios que le dijo al universo, al mundo, que sea la luz, y la luz se hizo. Él es ese mismo Dios. No es otro Dios. Sí, claro, vino en forma de hombre, pero la misma potencia tenía. La misma potencia tenía. No hay limitaciones. No hay espacios. Él mira todas las cosas. So, cuando usted piensa que Dios está tardando, Él no está tardando, Él está trabajando. Él está obrando en su vida. Aunque usted diga, no, Señor, apúrate, yo tengo esta aflicción, estoy pasando por eso. Él está obrando. Lo que Él está haciendo es tratando de desarrollar su paciencia. Lo que Él está haciendo es desarrollando su carácter. para que cuando usted mire la mano de Dios sobre su vida, usted tenga razones para adorarle, para exaltarle, para traerle culto a Él. Eso es lo que hace el Señor. Ahora está eso, como yo les decía, el que es adorado, que es Dios. A Él nosotros tenemos que venir con ese entendimiento. Dicen amén, hermanos. Sí, ya no venga aquí al culto, hermanos, pensando que usted viene a adorar a otra persona, hermanos. Venga al culto entendiendo a quién viene a adorar. Independientemente si tenemos aquí la banda y solo hay un hombre aquí solo tocando una guitarra, usted venga a adorar al Señor. Sí, porque es ese mover no lo hacen los instrumentos. No lo hace una voz bonita de alguien que canta. Lo hace la auténtica adoración que nosotros, sus hijos, le damos a Él. Eso lo hace, hermano. Eso lo hace. No hay otra cosa más. Ahora, los que adoran ven la soberanía de Dios, pero tienen requisitos. Hay requisitos que nosotros debemos de cumplir aquellos que adoramos al Señor. Y no solamente son requisitos, son cualidades, que son cualidades espirituales y morales que deben de satisfacer quienes se acercan a Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 24, dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, que Dios está requiriendo de nosotros una conexión con Él, continua. Ahora, ¿por qué usted ve que hay veces hay personas que se le hace bien rápido, simple, sencillo, más bien decir, de entrar en la presencia de Dios? Aquí entre ustedes se dan cuenta que la persona que usted tiene a su lado está quebrantada, está adorando a Dios. Y usted dice, pues, yo no me puedo meter así, no sé por qué, a saber qué está pasando. Quizá, hay veces uno piensa que grandes problemas tiene la hermanita o la hermanita, y no es eso. Pregúntele, hermana, y mire, y todos los días, ¿qué hace usted? O no todos los días, pero, ¿y usted su devoción con Dios cómo es? Ah, esa mujer le va a decir, no, mire, yo oro, me levanto temprano a orar. Y en mi break, leo la palabra de Dios. Y siempre estoy, digamos, no tengo que cerrar los ojos y arrodillarme para orar. Siempre estoy en mi carro, en el freeway, hablando con Dios. Señor, ¿qué vas a hacer hoy? Señor, respóndeme, Señor. Digamos, tiene esa comunión con Él. Es así como Jesús cuando venía, qué maravilloso. La certeza y la seguridad que Jesús tenía, hermano. Que decía, Padre, yo sé que tú me oyes. Imagínense que, y no lo hago tanto por mí, pero háganlo por estos incrédulos que están aquí. Digamos, las convicciones de Jesús de saber que Dios, el Dios Todopoderoso, le oía a Él. Ahora dígame por qué, dígame pues, ¿por qué? Porque Él se levantaba a las 3 de la mañana a orar, tener comunión con el Señor. Se apartaba a lugares desiertos para tener una relación con el Señor. Esa relación era lo que hacía que Jesús, cuando llegara a las ciudades, el poder y la manifestación del Señor se manifestara. Claro, si usted tiene lunes, hoy ni oró, ni cantó ninguna alabanza, lo que estuvo cantando es, a ver, ¿qué? Reggaetón. Claro, cuando viene aquí, usted está en la chuleta, hermano. Usted es carne. Y claro, usted no puede entrar. Y se incomoda y dice, no, hombre, yo quisiera entrar así, pero no puedo. Esta gente es emocional, quizás. No es emoción. Eso es lo que se le llama, es una vida espiritual. Por eso aquí dice, Dios es espíritu. Y los que le adoren o lo adoran en espíritu y en verdad lo deben de hacer. Cuando venimos a este lugar, debemos de tener ya nuestro vaso lleno. No venimos a llenarlo aquí. Aquí lo que venimos a hacer es a completar, de adorarle al Señor y llenarnos más de su presencia, hermanos. Entonces el Salmo pasa declarando otras grandes verdades. Porque él dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, dice él recibirá bendiciones de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal generación de los que le buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Esta es la receta concreta para poder tener un carácter auténtico para adorar al Señor. Uno puede venir a cantar, hermanos. Yo lo he hecho también, hermano. Digamos, aquí yo no estoy diciéndole que, ay, que yo siempre. No, no. Yo he venido aquí en la pura carne. Y nada sucede. Uno puede venir a cantar. El que canta aquí puede hacerlo también. En la pura carne. Y el hecho de que la gente esté siendo ministrada es obra del Señor. No lo hace uno. Pero lo correcto sería que cada vez que nosotros vengamos a la presencia de Dios, que le podamos adorar a Él con ese espíritu que Él exige de santidad. Que nosotros estemos conectados con el Señor. Que reconozcamos lo que Él es, todopoderoso. Que Él es santo, sí. Él quizás no nos manda un trueno. Porque Él es compasivo, pero que entendamos que Él es santo y Él requiere que su pueblo sea santo también. Entonces la pregunta aquí el día de hoy, hermanos. ¿Qué está contaminando tu vida que no te permite tener un momento de adoración legítimamente con Dios? ¿Qué es? ¿Qué son esas cosas que tú estás practicando día y noche y tú lo sabes? ¿Qué son? Que ya no sientes la presencia de Dios. Que comienza a llenar tu vida de impurezas, de muerte. Y que sientes que debes de ir adelante, vas retrocediendo. ¿Cuáles son esas cosas que te están contaminando? Pero bendito Dios que estás en el lugar correcto. Donde el Espíritu Santo, aquí tú puedes venirle a decir, Espíritu Santo, trabaja en mi vida y trae pureza en mi corazón. Comienza a eliminar esas cosas que yo humanamente no lo puedo hacer. ¿Por qué no cierras tus ojos? Cierra tus ojos y nos vamos a poner en pie. Ponte en pie. Porque hoy vamos a comenzar a declarar, vamos a adorar al Señor, pero primero le vamos a decir al Espíritu Santo, Espíritu Santo, quita esas cosas que no me permiten venir ante tu presencia. Si son mis manos que están sucias, límpialas, Señor. Si es mi corazón que no está puro, Señor, hazlo, Señor, hoy.
No puedo evitar.
Sí, Señor.
Enamorarme de ti. Mi adoración.
Oh, aleluya.
Mi ofrenda de amor. Yo te lo entrego hoy. Recíbela, Señor. Porque tú eres rey de amor, justicia y verdad.
Comienza a adorarle, comienza a exaltarle a Él.
Rey de los cielos, la tierra, los mares y todo lugar.
Vas a comenzar a levantar tus manos. Levanta tus manos. Levanta tus manos, dile, Señor, aquí yo estoy.
Rey de los cielos, la tierra, los mares.
Límpiala, Señor.
Porque tú eres santo.
Oh, sí, Señor. Declara esas palabras, porque no le estás diciendo a un hombre, le estás diciendo al Dios que es siete veces santo. Señor,
no puedo evitar enamorarme de ti. Mi adoración es mi ofrenda de amor. Yo te la entrego hoy. Recíbela, Señor, porque tú eres el amor, si se verá.
Señor,
digámosles
todos, porque tú eres santo. Oh Espíritu Santo, con tus labios dile: Señor, quita toda cosa que impida el fluir de tu presencia en mí. Quita toda cosa que estorba la relación entre tú y yo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Para darle vista al ciego, está aquí. Yo quisiera hacer una invitación breve. Si hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, levanta tu mano. Yo quiero orar por ti. Ven, hay alguien que quiere entregarse, reconciliarse. Decirle: Señor, yo ya no aguanto con esta situación. Lo que no me permite venir ante tu presencia es el pecado, es la impureza. Pero el Señor te dice: ven con eso, que yo haré una obra sobrenatural en tu vida, donde tú vas a poder santificarte, tú vas a poder fortalecerte. Hay alguien que quiere rendirse a Cristo. Hoy es el día. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien que quiere decirle: Señor, yo ya no aguanto, tengo las aguas hasta el cuello, ya no resisto esto. Ven, ven, ven. El Señor, ahí hay una dama que quiere, gloria a Dios, ven. Hay alguien más que quiere entregarse a Cristo Jesús y decirle: yo ya no aguanto, yo necesito, Señor, ese poder que la palabra dice que transforma, que renueva, que liberta. Ese es el poder que yo necesito. Ven, ven en pos del Señor, que Él te liberará de toda condición. Hay alguien que quiere entregarse a Cristo Jesús, reconciliarse. No dudes, no batalles en tu alma. Es el Espíritu Santo que está obrando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es el Espíritu Santo que te está diciendo: quiero hacer cosas grandes en tu vida, quiero manifestarme a tu familia. Pero es necesario que los que le adoran, le adoren en el espíritu y en verdad. Él quiere quitarte, limpiarte, liberarte. Hay alguien que quiere reconciliarse, entregarse al Señor. Lo puede hacer levantando su mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por tu vida. Es que hay cosas que no vas a poder hacer tú solo. Hay cosas que no vas a poder hacer tú sola. Solamente el poder redentor de Cristo Jesús lo puede hacer. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo Jesús? Reconciliarse. Estamos esperando por ti. Por aquella persona que está pensando: paso o no paso, lo hago o no lo hago. Aquella persona que está pensando, el Señor dice: levántate, Talita Kumi, levántate, porque quiero hacer cosas grandes en tu vida. Hay alguien que quiere entregarse o reconciliarse con el Señor. Puedes levantar tu mano. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Por aquella persona que lo está contemplando, que lo está pensando. No pienses más. Es la voz, la palabra de Dios que está haciendo eco en tu alma. ¿Quieres entregarte a Cristo? Gloria a Dios. Si no hay nadie más, si alguien quiere pasar, puede hacerlo. Pero vamos a orar por estas personas. Si tú se puede poner el pueblo en pie, y vamos a orar por mis hermanos que han pasado. Y le decimos: Padre.